8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Es la emisión correspondiente al 6 de agosto de 2016. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La siega del girasol está muy avanzada en Andalucía. Pocos rendimientos y precios bajos es lo que nos dicen los agricultores. Ojo, porque los viticultores franceses están en pie de guerra contra la entrada de vino procedente de España. Arrancan las vendimias más tempranas en Canarias, Montilla, Moriles, Condado de Huelva y la Sarquía en Málaga. El precio medio de la leche de vaca en España en junio fue el más bajo de los últimos 5 años. La producción mundial de algodón podría aumentar este año el 8%. La Junta de Castilla y León pide cambios en la normativa de la Unión Europea para hacer frente a los daños provocados por el lobo. Hablaremos con el consejero de Fomento y Medio Ambiente. El fuego arrasa una parte de la isla de La Palma. Nos vamos hasta allí. Miguel Ángel San Blas, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La isla de La Palma permanece pendiente de un incendio que desde el miércoles afecta a 3.600 hectáreas, incendio que por el momento está sin control. 2.500 personas han sido evacuadas. Por el momento 11 medios aéreos trabajan sobre el incendio. En la noche de ayer se procedía a nuevas evacuaciones en el municipio, en el término municipal de Villa de Mazo, en los barrios de Tigalate y de Monte de Luna. La noche ha sido de pánico para los municipios de Fuencaliente y Villa de Mazo. El incendio ha permanecido muy cerca de las viviendas, apenas 200 metros de esas viviendas. Luego, a primeras horas de la mañana, esos 11 medios aéreos continúan trabajando.
Luego ampliamos esta información. Gracias, Miguel Ángel San Blas, de COPE La Palma. Hasta dentro de un rato. Hablaremos también de este asunto con la ministra de Agricultura, que estuvo ayer allí. Además, es día de mercado en Madrid. Vamos a ir hasta allí. Hablaremos de la plaga de la avispilla del castaño, de la situación del mercado del melón, de la crisis en el sector del conejo y una pista para hacer algo turístico y cultural estos días. Las edades del hombre están abiertas en Toro, con el agua como hilo conductor. Y también tendremos maquinaria y la previsión del tiempo, que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
A mitad de la semana habrá tiempo revuelto en el Cantábrico y muchas nubes en el Mediterráneo. En cambio, en el sur peninsular seguiremos con altas temperaturas que en algunos casos superarán los 40 grados. No hay que olvidar que llegan las Perseidas, donde las lluvias de estrellas fugaces marcan periodos de altas temperaturas.
Gracias, Alejandro. Luego ampliamos todo esto, que ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Mariluz Álava, Lucía Díaz Pilar Abad, Abel Lumbreras, en el control de sonido Alba Santiago y en el control central Jorge Rebolledo. Un consejo.
Ven a Hipercor. Hasta el 10 de agosto tienes un 3x2 en más de 1.500 artículos.
Y unas ofertas la mar de fresquitas.
Como por ejemplo un frigorífico Beko Combi No Frost con cajón para frutas y verduras por solo 375 euros.
En Hipercor e hipercor.es.
Pues vamos a comenzar con una de las canciones del verano.
¿Cómo te atreves a volver?
Este mes de agosto no vamos a tener concurso, pero sí que esperamos sus comunicaciones a través de las redes sociales o a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Repito, oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales. Pero antes hay que darse de alta o hay que abonarse, no cuesta nada. Pilar Abad, ¿cómo se hace eso?
Muy bueno, César, pues totalmente gratis en Facebook, muy fácil. Se mete uno en Facebook, busca Agropopular y le da me gusta, así nos siguen en Facebook. Y el Twitter, pues más de lo mismo, César, nos buscan como @agropopular y ahí lo que tienen que hacer es darle a seguir.
¿Qué hemos hecho esta mañana? Bueno, esta mañana, hace tres minutos, cuando comenzábamos el programa, se ha retransmitido el comienzo por otra red social, ¿no?, que se llama Periscope.
También, hemos emitido en directo el comienzo, sobre todo, pues esa chifla, ¿no?, que todo el mundo nos llama la atención. Hemos retransmitido en directo, tanto en Periscope por Twitter y también en Facebook Live, que todo el mundo ha podido ver el inicio del programa.
Bueno, todo el mundo, el que sea especialista en esas redes.
Es muy fácil, César, todo el mundo que tiene Facebook o Twitter lo sigue perfectamente sin problema.
A ver, ¿qué han dicho los oyentes esta semana?
Pues esta semana en Facebook publicábamos la noticia sobre la muerte de don Alberto Ballarín, un gran amigo de este programa, y hemos recibido las condolencias de muchos de nuestros oyentes, entre ellos de Felisa Mora, de Isabel Segovia, José Antonio Miranda, Carmen Calvo o Nieves Sánchez. Sobre la revisión al alza de la cosecha mundial de cereales, Manuela Díaz del Viso se pregunta por qué el Consejo Internacional de Cereales revisa al alza su previsión mundial y recorta sus pronósticos para la Unión Europea. Y pregunta además con cierta ironía si no iba a ser una buena cosecha, ¿no? Por otro lado también...
A nivel mundial es una buena cosecha, se van a superar los 2.000 millones de toneladas.
Por otro lado, también preocupa entre nuestros oyentes las nuevas bajadas en la reserva hidráulica. Y Connie Pérez nos dice que en Lorca casi no les llega agua para regar y tienen unas temperaturas altísimas. Dice que se espera que las plantas puedan resistir esta sequedad. Y contábamos también que el Copa Collegaca reclama mejoras en la retirada de frutas y hortalizas. Este además ha sido uno de los temas más comentados en Facebook, porque muchos hablan de los precios prohibitivos y consideran que esos precios deberían poder bajar para así poder comprar más frutas y hortalizas. También comentábamos que en septiembre se decidirá la aplicación en España de las medidas de apoyo al sector lácteo y Igor Angulo espera que sean buenas. Y en Twitter, César, tenemos una pregunta. Rubén dice que ¿de dónde viene lo del complejo erótico?
Cuando llegue el momento del complejo erótico, lo explicaré.
Pues que esté pendiente, Rubén. Esa. Y también Almudena nos dice que tiene recuerdos muy bonitos de su madre escuchando Agropopular bien temprano, que aseguraba que le encantaba el campo a pesar de que era de ciudad.
Pues un beso, Almudena, y gracias por seguirnos. Vamos ahora con nuestra sección dedicada a la innovación con el Foro Interalimentario.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van a desaparecer. Otra vez vas a bailar.
Y hablamos del girasol en esta sección de innovación. Saludo a don Pedro Gallardo, que es vicepresidente de Asaja Cádiz y cultivador de girasol. Don Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, y buenos días a todos los oyentes.
En primer lugar, ¿cómo ha ido la campaña en la provincia de Cádiz?
Pues en general, las siembras tempranas, y concretamente la provincia de Cádiz, han ido bastante bien. Las siembras realizadas a finales de enero y principio de febrero, la recolección la iniciamos ya hace tres semanas, y la verdad los rendimientos han estado un poquito por encima de la media, hablamos de 2.500, 2.700 kilos hectárea, y la verdad que muy satisfecho con los rendimientos para esta campaña, debido también a la climatología que nos ha acompañado y las precipitaciones del mes de mayo, que tuvimos unos 100, 150 litros que han acompañado.
En el capítulo de precios, quejas.
Bueno, los precios, sí, quejas, porque bueno, ahí vemos que hay aproximadamente un 10% menos de precios inferiores al año anterior y no vemos esta justificación por ningún lado.
¿En qué niveles se está moviendo ahora mismo?
Pues el linoleico está en torno a las 59-60 pesetas, que son unos 360 euros tonelada, 354 euros tonelada, y el alto leico está en torno a las 65 pesetas, bueno, que son unos 390 euros tonelada.
Perfecto. Vamos con la parte de innovación, porque usted fue uno de los pioneros aquí en España en realizar un tipo de siembra especial y peculiar. ¿En qué consiste? ¿De siembra de girasol?
Pues mire, don César, la siembra consiste en adelantar dos meses prácticamente la fecha de siembra. Nos estamos yendo a finales de enero, principio de febrero. Además, con esta siembra tan temprana, lo que evitamos son los golpes de calor y que la planta aproveche toda la lluvia, todas las precipitaciones de la primavera. Con lo cual, adelantamos la cosecha la realizamos a primero de julio y lo que sí estamos teniendo son unos rendimientos muy muy altos, son prácticamente duplicando o casi triplicando las medias nacionales y también las medias de nuestra propia provincia, pero de siembras tardías. Pero además de esta innovación viene acompañada de un incremento en la densidad de siembra. Al adelantar la fecha de siembra, lo que nos posibilita es el incremento del número de plantas por hectárea. Y así, de 40 a 50 mil plantas que se venían sembrando aquí en años anteriores, desde hace 8 años hemos incrementado esta densidad de plantas. Estamos en torno a las 100, 110 mil plantas hectáreas. Y lo que sucede es que la planta no tiene mucha competencia, porque como aprovecha todos los recursos hídricos, toda esa planta que estamos poniendo de más germina y da su fruto, y por tanto es el incremento de la cosecha viene motivado por el número de plantas y por aprovechar todos los recursos hídricos.
¿Qué balance hace usted unos años después de unos años de llevar aplicando este sistema?
Pues muy positivo, don César, porque ya son muchísimas las hectáreas en la provincia de Cádiz que se están haciendo estas siembras tempranas. Aproximadamente podemos hablar ya de unas 800 hectáreas, cerca de 1.000 hectáreas, y también vemos como incluso se está irradiando a otras zonas del Valle del Guadalquivir, que también se posibilitan estas siembras tempranas. Vemos a día de hoy que se está cosechando ya el girasol tardío también en la provincia de Cádiz, y los rendimientos, la horquilla, es mucho muy inferior. Hablamos de entre 800 a 1.200 kilos, que son medias nacionales.
A nivel europeo, ¿cómo están las cosas?
Bueno, a nivel europeo, tuvimos la reunión en el Copa Colleca el pasado 8 de julio, y ahí la DG Agri prevé un incremento en la superficie de girasol, pero sin embargo la producción viene a la baja. Es muy pronto, porque en el mes de julio incluso la zona productora del este de Europa, llámese Rumanía, Hungría o Bulgaria, están sembrando, y es muy, muy pronto. En el Copa Colleca creemos que en principio podía incluso descender la producción un 7% en Europa. Pues pero es pronto, y en septiembre veremos ya los datos un poquito más oficiales.
Muchas gracias, don Pedro Gallardo, y a seguir viaje.
Muchísimas gracias, don César. Un fuerte abrazo a todos los oyentes.
¿Que va desde París hasta Bruselas o al revés?
De París a Bruselas.
De París a Bruselas. Sí. Pues buen viaje. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Teníamos previsto también hablar con don José Manuel Santana, que nos enviaba un correo diciendo que estaban segando ayer el girasol en la Puebla de los Infantes. Y dice, y viendo los precios que nos dicen en la cooperativa de Palma del Río, entre 370 y 372 euros tonelada, cada hectárea debería dar mínimo 1.800 kilos solo para compensar el gasto generado en la temporada. Y entre los pájaros que vuelan y los que no lo hacen, que de esos tenemos aquí unos cuantos, dice, nos ha salido 1.500 kilos por hectárea, por lo tanto nos ha tocado ponerle dinero al cultivo. Ha sido nuestra sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Vamos a hablar de otras campañas que están de actualidad. Algodón. La producción mundial de algodón podría aumentar un 8% en la campaña actual, hasta alcanzar cerca de 23 millones de toneladas, según las últimas estimaciones del Comité Consultivo Internacional del Algodón. En general, el clima ha sido más favorable, o está siendo más favorable, este verano que el año pasado. ¿Y el ajo en Córdoba, Lucía?
Pues la campaña del ajo ha finalizado con datos positivos. Según Asaja Córdoba, la producción se ha situado en 31.000 toneladas, que es una cifra similar a la de la campaña anterior, y la calidad del ajo es buena. La organización ha confirmado también que los precios se han mantenido al alza gracias, entre otros factores, a la caída de la producción del ajo chino. El precio medio en campo ha alcanzado 1,10 euros el kilo. A esto se suma el notable incremento de las ventas al exterior, especialmente a Brasil y Taiwán. Además, según Asaja, hay buenas perspectivas en cuanto a la comercialización de los almacenes para los próximos meses.
Alubia. La superficie de alubia ha subido más de un 10% en la provincia de León, pasando de 3.300 hectáreas el año pasado a 3.600. 1.764 este año. Según la lonja agropecuaria de León, si el mes de septiembre no se complica, se podría alcanzar una producción de 7 millones de kilos. Y por último, el caqui.
La cosecha de caqui en el conjunto de las zonas productoras de la Comunidad Valenciana subirá un 13% respecto a la campaña anterior, con una producción de 290.000 toneladas, según las estimaciones de la Unión de Llauradores. La organización ha destacado que por el momento no se han producido problemas climatológicos. Sin embargo, la irrupción de la mosca blanca ha supuesto graves problemas en algunas parcelas, sobre todo en la comarca de la Ribera Alta, donde se concentra más del 40% de la producción nacional.
Primeros correos que hemos recibido, aunque hoy no tenemos concurso. Antonio del Castillo desde Villalpando, en Zamora. Saludos, César, y a todos los pueblos que están celebrando las nieves: Santo Domingo, San Lorenzo, San Justo y Pastor. Y también Esther Benito dice: buenos días, César y equipo. Aquí estoy como todas las semanas escuchándoles desde Olivares de Duero. Ya sé que no hay concurso, pero no quiero dejar de saludarles. Un saludo afectuoso y hasta la próxima semana. Y llega el momento de hablar del castaño. La Red Estatal del Castaño ha mostrado su preocupación por la rapidez con la que ha avanzado por toda España la plaga de la avispilla del castaño. Saludo a don Roberto Rubio, secretario técnico de la Red Estatal del Castaño. Don Roberto, muy buenos días.
Muy buenos días.
Primero, ¿qué es la Red Estatal del Castaño?
Bueno, pues la Red Estatal del Castaño agrupa a todas las organizaciones sectoriales productoras de castaña de las distintas regiones productoras que hay en España, ¿no? Desde lo que es Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía principalmente.
¿Y qué es lo que pasa con la avispilla?
Bueno, pues la avispilla, como hemos dicho en otras ocasiones, pues es la plaga más peligrosa que afecta al castaño, porque en una situación de estrés hídrico, que el castaño está afectado quizás por otras enfermedades, pues puede secar el castaño, ¿no? Y no solo eso, sino que además puede llegar a propiciar unas pérdidas de hasta el 80% de la producción de la castaña en aquellos sitios donde ya la plaga está un poquito más avanzada. Con lo cual, realmente es una auténtica tragedia y es la peor plaga conocida para el castaño en la actualidad.
¿Qué se puede hacer?
Bueno, pues hay una solución que se lleva probando desde los años 60 en Japón y que en Europa, desde que llegó la plaga, pues es tanto en Italia, Francia, Suiza, pues es la solución que se ha ido abordando, ¿no? Que es mediante el control biológico con un parasitoide que es el Torimus sinensis y que está dando excelentes resultados en estos países y que también, pues tanto en Portugal se está empezando a utilizar.
¿Y cuánto dinero mueve el sector de la castaña en España? Estamos hablando ahora en términos económicos, no en términos medioambientales, del papel que desempeña el castaño.
Bueno, pues el castaño, hay que pensar que lo que es la castaña en producción, estamos hablando de unos 40.000 toneladas de producción de media anual en estas cuatro grandes áreas productoras, y que el valor o el precio del sector, pues teniendo en cuenta la industria, pase tranquilamente de los 200 millones de euros.
Aunque todavía faltan aproximadamente pues un par de meses, dos meses y medio o tres, ¿cómo se presenta la campaña este año?
Bueno, pues de momento con especial preocupación por ver si la incidencia de la plaga va a afectar ya a la cosecha en aquellas áreas donde ha tenido ya una mayor incidencia, como es las áreas de Málaga y de Galicia, y que bueno, pues con una gran preocupación por parte de los productores, porque aunque el Ministerio ha autorizado unas rutas experimentales para el control de la misma mediante Torimus, pues bueno, la expectativa del sector es que esa autorización experimental pase a ser general y estemos todos un poquito más tranquilos, no volviéndonos a preocupar de si llueve o no llueve, no de factores externos como es esta plaga, ¿no? Entonces, en un momento, cautela, preocupación por ese motivo.
Pues muchas gracias, don Roberto Rubio, que es secretario técnico de la Red Estatal del Castaño. Muy buenos días y a ver si se puede controlar esa plaga.
Muy bien, gracias a vosotros.
Muy buenos días. Seguimos en Agropopular, 8:49 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Y vamos a hablar ahora de la castaña, vamos a pasar al vino.
Quiero cantarle al vino que nace de la tierra, que vive en el que bebe y muere en la taberna. Quiero cantarle al vino que nace de la tierra.
Las organizaciones de cooperativas vitivinícolas españolas, francesas e italianas han analizado recientemente el nuevo régimen de autorización de plantaciones, así como los posibles mecanismos de estabilización del mercado que se podrían abordar en la reglamentación de la Unión Europea en caso de crisis. ¿Qué es lo que dicen las cooperativas agroalimentarias españolas?
Han apuntado que con cerca de 6.400 hectáreas de autorizaciones de nuevas plantaciones, Italia será el país con el mayor nivel de nuevas plantaciones que podrán hacerse en el curso de los tres próximos años. España, en cambio, se sitúa en segundo lugar con cerca de 4.200 hectáreas, seguida de Francia con casi 3.600.
El Gobierno ha simplificado la normativa del sector vitivinícola al eliminar la obligación de presentar una de las tres declaraciones anuales previstas para los operadores de menos de 1.000 hectolitros de producción media.
Por lo tanto, los pequeños productores solo tendrán que presentar dos al año. El pasado sábado se publicó en el BOE el Real Decreto que introducía esta modificación y también por el que se regula el potencial de producción vitícola y se modifica la aplicación de las medidas del programa de apoyo al sector.
Y ha arrancado ya la vendimia en varias zonas. Hace unos días comenzaba en distintas comarcas productoras de las Islas Canarias. Y esta semana ha comenzado la vendimia en la zona de Montilla Moriles, provincia de Córdoba. La primera zona de la península en comenzar estas tareas. Según Asaja Córdoba, esperan que la campaña sea superior a la de 2015 con una producción estimada de unos 57 millones de kilos, de los cuales 50 millones son de uva blanca y 7 de uva tinta.
En lo que respecta a la calidad, la organización espera que sea buena, puesto que las condiciones climáticas han sido favorables para ello, por la concentración de azúcares. Y la viña está muy sana en lo que a plagas y enfermedades se refiere. Además, no se esperan precios malos, porque se ha vendido prácticamente todo el vino del año pasado.
Y también ha comenzado la campaña de vendimia en la comarca del Condado de Huelva. El Consejo Regulador de esta denominación prevé un descenso en la producción de su principal variedad, la Zalema, que caerá un 35% por los efectos del mildiu. En cambio, el volumen de producción de las variedades minoritarias será similar al de la vendimia anterior.
Las continuas precipitaciones de mayo dificultaron la aplicación de los productos fitosanitarios necesarios para prevenir enfermedades, lo que derivó en la aparición del hongo. En cuanto a la calidad, el Consejo no ha querido pronunciarse hasta ver cómo se desarrolla este mes. Y en la comarca malagueña de la Sarquía empezaron ayer la vendimia. Esperan una cosecha similar a la de los dos últimos años y de gran calidad.
Si el agua con fortis pis, pis, y el vino chis, no entra el agua en corpus meus, porque cría gusarapis. No entra el agua en corpus meus, porque cría gusarapis. Amén.
8:52 minutos, ya casi 53, una hora menos en las Islas Canarias. Unos instantes para nuestros amigos de Agroseguro. Se cumplen 3 años y 12 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta de sus responsables, Ignacio Machetti, su presidente, su vicepresidente en nombre de MAFRE, Juan Sáez, y la directora general, Inmaculada Poveda. Y en Extremadura, la Unión de Extremadura ha convocado a los agricultores de Las Vegas Altas y La Serena a una asamblea informativa que tendrá lugar el miércoles 10 de agosto a las 9:30 en Don Benito. Y se convoca a los agricultores de Las Vegas Altas y La Serena para abordar, dicen, las malas tasaciones de Agroseguro en las últimas tormentas. Y algunos comentarios que nos han llegado sobre la actuación de Agroseguro. Pues a través de Facebook, Silvia Roy se pregunta, Agroseguro, ya hace tiempo que nosotros hicimos la inversión en mallas. Perder no van a perder nunca. José Luis Macías dice, Agroseguro es igual, pero no podemos repetir lo que dice. Fernando Gracia también critica la actuación de Agroseguro y se queja porque solo se puede recurrir a ellos. Sergio Ortega dice tres cuartos de lo mismo, que ellos siempre salen ganando tanto si el año es bueno como si es malo. José María Huelves dice, en caso de siniestro, si Agroseguro te indemniza con el 60%, pierdes dinero. ¿Qué seguro debes tener para cubrir gastos? Solamente existiendo más compañías de seguros agrarios y competencia, se arreglaría esto, no al monopolio. Son tan solo algunas de las múltiples comunicaciones que hemos recibido sobre Agroseguro y que iremos dando a conocer en los próximos días. Ahora voy a saludar a Julián Mendieta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te ves muy bien.
Julián Mendieta, buenos días.
Buenos días, don César, ¿cómo está usted?
Sección de maquinaria, ¿cómo va el mercado?
Pero bueno, según hemos dicho hace ya unos cuantos días, el primer semestre se despidió con una subida de mercado acumulada de un 11% respecto al 2015. Esperamos que julio mantuviese esa tónica, pero según cifras que tenemos de tráfico, el mercado sufrió un pequeño tropiezo en tractores. Nos estamos refiriendo con una caída entre un 5 y un 7%. Esperemos que todos se puedan poner en orden y que a final de año lleguemos a los 11.200 tractores.
¿Esa es la cifra que tú calculas?
Sí,
que se
más o menos
llegar.
Sí, es lo que puede ser.
Eso en tractores. ¿Y en el resto de máquinas?
El resto de máquinas estamos con un alza entre un 5 y un 10% según qué tipo.
Perfecto. ¿Más información sobre estos asuntos en dónde?
Esto lo podemos encontrar siempre en la web de Agropopular, www.agropopular.com, o escribiendo oyentes agropopular.com, o a la web de la revista Agrotécnica, donde estaremos encantados de ampliar cualquier información.
Bueno, no te vayas, porque a lo mejor comentamos luego algo de los incendios y la maquinaria agrícola.
Aquí
estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE. Acusamos recibo, por ejemplo, del correo de don Antonio Aguilera Garrido, que nos escribe, aunque no haya concurso. Desde Malagón, Tractomotor Domínguez, nos dice, quisiera hacer un comentario que afecta a mi zona desfavorecida de La Mancha, en Ciudad Real, ya que se termina la reestructuración de la viña, ¿por qué no se continúa con la del olivar tradicional, que poco a poco se va muriendo y nadie hace nada? Continuamos en Agropopular, tiempo para la publicidad local. 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, esto es Agropopular. Bienvenidos a la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE en este mes de agosto, también a pie de micrófono y a pie de campo, pendientes de la actualidad de lo que sucede en nuestro sector agrario. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, sea bienvenido y mucho ánimo para esta jornada, y se lleva con nosotros desde las 8:30 nuestro agradecimiento, y en ambos casos quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Repasaremos los 32 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. Tendremos la previsión del tiempo. Hablaremos sobre agua. Luego nos vamos a ir hasta la isla de La Palma para saber la última hora del incendio forestal. Hablaremos con la ministra de Agricultura, que estuvo ayer por la tarde noche allí sobre el terreno. También otras campañas que están de actualidad. Hablaremos de los precios del melón. Hoy es día de mercado en Madrid, que organiza la Cámara Agraria. Estaremos allí y hablaremos de los productos que están de plena actualidad en este mes de agosto. También la primera parte del comentario de mercados. Y estamos transmitiendo ahora el inicio de esta segunda parte a través de Periscope. Y tenemos también, durante este mes de agosto concurso, pero sí tenemos redes sociales y correos electrónicos a través de estos últimos. Por ejemplo, nos dice Luis Martín desde Granada, buenos días, aunque no haya concurso les sigo oyendo como el primer día, les doy mi enhorabuena por el programa. Teresa Pérez Álvarez nos dice, buenos días desde el oriente de Asturias. Parece que vamos a tener un buen día de sol. Son pocos los que llevamos hasta el día de hoy. Buen programa y así seguimos a la escucha. Y también Vicente Roda, estamos ahí pendientes de Agropopular. Saludos de Segovia con cariño y un fuerte abrazo. Desde Bilbao, Fernando Pérez dice, aunque sigo en mis vacaciones en Logroño, hoy está en Logroño, temperatura 19 grados despejado, aunque no haya concurso, le escribo para saludaros y desearos un buen verano. Hay un pueblo en La Rioja que se llama Gaquel, donde se hace el tradicional lanzamiento del pan y el queso desde la ermita del pueblo. Son algunas de las comunicaciones que estamos recibiendo a través de nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com. Estamos también a través de las redes sociales. Pilar Abad, ¿cómo hay que abonarse a ellas?
Pues César, ya lo hemos dicho antes, muy fácil. En Facebook nos buscan como Agropopular y ahí simplemente hay que darle a me gusta. Y en Twitter buscan @agropopular y ahí lo que tienen que hacer es darle a seguir.
Ponerme música brasileña, que es un país que está de actualidad por la inauguración de los Juegos Olímpicos esta madrugada. ¿Nos ha llegado alguna comunicación a través de las redes sociales, Pilar?
Pues César, muchísima gente, ¿no? Está tanto en Facebook como en Twitter por esta transmisión en directo que estamos haciendo. Los inicios de cada media hora de programa nos mandan saludos también desde muchísimos sitios de España y nos anuncian que hace muchísimo calor y que a ver si esperan y desean que llegue agua pronto.
Pues ahora nos haces un resumen de todo eso. Vamos a repasar los 32 titulares correspondientes a las 32 noticias más importantes de esta semana. Así que pasen 30 años. El incendio forestal que se declaró el miércoles en la isla de La Palma ha afectado ya más de 3.000 hectáreas de superficie y continúa activo. La ministra de Agricultura en funciones nos contará en un rato cómo está la situación y también nos lo contarán desde la emisora de COPE en esta isla. Más datos, más titulares, Lucía.
La siega de girasol avanza en Andalucía con malas perspectivas de producción en general. Nos lo han contado a pie de campo desde la provincia de Cádiz, donde los rendimientos del girasol temprano sí están siendo buenos.
Las importaciones españolas de vino provocan la cólera de viticultores franceses, según un senador francés.
La producción mundial de algodón podría aumentar esta campaña un 8% hasta alcanzar casi los 23 millones de toneladas, según el Comité Consultivo Internacional del Algodón.
Las ventas de vacuno desde la Unión Europea aumentaron en un 15% en volumen y un 19% en valor entre enero y mayo respecto al mismo periodo de 2015, según el informe sectorial de la Comisión Europea.
La red estatal del castaño ha mostrado su preocupación por la rapidez con la que avanza por toda España la plaga de la avispilla.
Las cotizaciones de los principales alimentos bajaron ligeramente en julio a nivel mundial, presionadas por los descensos de los cereales y de los aceites vegetales según el índice de precios de los alimentos de la FAO.
La Junta de Castilla y León reconoce que los ataques de lobos en la región no descienden, pero para poder encontrar una solución debe producirse cambios en la normativa comunitaria. Nos lo contará el consejero de Fomento y Medio Ambiente de esta comunidad.
También en Castilla y León, la Consejería de Agricultura ha asegurado que mantiene una vigilancia más intensa de la población de topillos en 150.000 hectáreas situadas en tierra de campo y en las provincias de Valladolid y Burgos.
Sin embargo, Asaja Burgos ha pedido al Gobierno regional que autorice medidas preventivas como las quemas controladas y el uso de venenos específicos para evitar una posible plaga de este roedor, dado que la población está aumentando de forma espectacular.
Un grupo de ganaderos franceses ha comenzado esta semana una movilización para protestar contra el desplome del precio de la leche. La Federación Departamental de los Sindicatos de Agricultores ha confirmado que a estas actuaciones le seguirán otras nuevas.
El precio medio de la leche de vaca en España durante el mes de junio fue el más bajo de los últimos 5 años. Se situó en 0,288 euros por litro, según los últimos datos del Fondo Español de Garantía Agraria.
La campaña del ajo finalizó en Córdoba con una producción similar a la de la campaña anterior, según Asaja.
Esta semana ha comenzado la vendimia en la zona de Montilla Moriles, la primera zona de la península en empezar la campaña, y en las comarcas del Condado de Huelva y de la Sarquía en Málaga.
En la próxima campaña oleícola en la provincia de Jaén se obtendrá al menos de 500.000 toneladas de aceite, según las previsiones de la COAG.
La recogida de cerezas se da por finalizada en Aragón, con un total de 25.000 toneladas recogidas, según la UAGA.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León obliga a la Junta a abonar el complemento de las ayudas a la remolacha de la campaña 2012. La Alianza UPA-COAG ha cifrado el importe en unos 10 millones de euros.
El paro en el sector agrario bajó un 2,1% en julio respecto al mes anterior, según el Ministerio de Empleo.
La reserva hidráulica había vuelto a bajar a principios de esta semana. Se encontraba al 64,1% de su capacidad total.
El déficit hídrico afectará negativamente este año al olivar, de forma que la producción de aceituna de mesa registrará una merma respecto a la campaña. campaña anterior, según la interprofesional Interaceituna.
En los mercados internacionales de cereales, escasa actividad, repetición de precios en los puertos, y en el mercado de futuros, subidas para el trigo en Chicago y en París y bajadas para el maíz.
En el mercado nacional de cereales se anotaron bajadas y repeticiones en los precios.
Las cotizaciones del porcino de capa blanca volvieron a repetir por segunda semana consecutiva, el lechón bajó.
En ovino han predominado las subidas.
Las cotizaciones del pollo se orientaron a la baja en la mayoría de las lonjas y mercados nacionales.
En vacuno de carne la repetición fue la tónica general.
En conejos los precios también se mantuvieron sin cambios tras las subidas de las últimas semanas.
Tampoco variaron las cotizaciones de los huevos.
Los precios del aceite de oliva en origen tendieron al alza con subidas en lampante y en virgen.
En almendras no hubo una tendencia clara. En Mercamurcia hubo un poco de todo, subidas, bajadas y repeticiones.
A mitad de la próxima semana habrá tiempo revuelto en el Cantábrico y muchas nubes en el Mediterráneo. En cambio, en el sur peninsular seguirán las temperaturas muy altas.
El pasado domingo falleció en Madrid Alberto Ballarín Marcial, que fue uno de los notarios más conocidos en Madrid y un eminente especialista en derecho agrario. Además, fue un gran amigo de este programa.
Se venía por aquí con bastante frecuencia a almorzar con nosotros al acabar el programa. Desde aquí queremos tener un recuerdo para él y enviar un abrazo muy fuerte a todos sus familiares. Descanse en paz, Alberto Ballarín Marcial. Así que pasen 30 años. Así que pasen 30... Un consejo y vamos con la previsión del tiempo.
¿Crees que Juanma Castaño es un partidazo?
Hola, muy buenas.
Nosotros tampoco, pero su programa lo será.
Para mí hay un problema en el modelo de gestión de este tipo de partidos.
El 21 de agosto en COPE empieza el partidazo. El partidazo de COPE.
Pues ahora vamos con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy.
Hoy seguimos con altas presiones sobre la península. Los vientos de componente noreste soplarán desde el Pirineo por todo el Mediterráneo, con un tiempo soleado en casi todas las regiones. Solamente en la zona del estrecho se esperan algunos intervalos nubosos. Las temperaturas serán templadas en Galicia y algo más frescas en el Cantábrico. En Extremadura y Andalucía subirán apreciablemente, con 40 grados en el Valle del Guadalquivir.
Nos escribe María Victoria desde Don Benito, 27 grados a estas horas, mucho calor para hoy, escuchando Agropopular desde mi campo familiar, domingo 7.
Mañana se producirán pocos cambios, algunas nubes de estancamiento en el Cantábrico Oriental y en la zona del Estrecho, pero en el resto de regiones los cielos estarán poco nubosos o despejados. Las temperaturas serán templadas en la meseta norte y más cálidas en Extremadura y en el Valle del Guadalquivir.
Y nos escribe María Jesús Hernández desde Zamora, un día soleado y una temperatura aproximada de 16 grados. Quiero enviar un saludo a todos vosotros, a vuestros oyentes y en particular uno muy especial a su vecino de San Miguel de la Ribera, que ya lleva unas cuantas visitas muy desagradables del lobo y le ha causado grandes pérdidas. Pasamos al lunes 8 de agosto.
El lunes dominarán los vientos de componente sur, con la entrada de vientos africanos que afectarán a toda la península y dejarán un ambiente bochornoso. La calima se notará en todas las regiones, sobre todo en la mitad sur peninsular. Los termómetros iniciarán una subida general en las dos mesetas, en especial en la mitad sur. Las temperaturas serán elevadas en todas las zonas del centro, en Extremadura y en Andalucía.
Martes 9 de agosto.
El martes amanecerá con vientos del norte, muchas nubes y algunas lluvias en toda la costa cantábrica, desde Galicia hasta Guipúzcoa. Las nubes irán desapareciendo en la meseta norte y en el sur el ambiente será soleado. Los termómetros quedarán con valores frescos en el Cantábrico, pero alcanzarán ampliamente los 40 grados en todo el sur peninsular.
Segunda parte de la semana, miércoles, jueves y viernes.
El miércoles habrá tiempo revuelto en el Cantábrico, con vientos del norte y muchas nubes en las costas mediterráneas que dejarán tormentas dispersas desde Cataluña hasta Murcia. En las demás regiones habrá escasa nubosidad. El jueves quedarán restos de tormentas en la zona levantina y pocas nubes en el resto. El viernes tendremos muchas nubes tormentosas en la zona de Málaga y en las proximidades del estrecho. En el resto, pocas nubes. En cuanto a las temperaturas, subirán apreciablemente en la mitad sur peninsular y serán suaves en el Cantábrico.
Baleares.
Tiempo poco nuboso, temperaturas máximas entre 28 y 31 grados y mínimas de 20 a 22.
Canarias.
Poco nuboso, temperaturas máximas de 25 a 27 grados, mínimas de 20 a 21.
Ceuta.
También poco nuboso, máximas de 28 a 32 grados y mínimas entre 22 y 24.
Melilla.
Poco nuboso, temperaturas máximas de 27 a 30 grados y mínimas entre 24 y 25.
El sol seguirá luciendo.
Y bajo el mismo sol, ahora nos vamos y juntos celebramos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol.
La reserva hidráulica ha vuelto a bajar, Lucía.
Según el Ministerio de Agricultura, a comienzos de esta semana se situaba al 64,1% de su capacidad total, que supone una disminución del 1,7% respecto a los niveles de la semana anterior. Las cuencas que se encuentran en peor situación siguen siendo la del Segura, que está al 30%, y la del Júcar, que está al 32%. Pese a los descensos de los últimos meses, el volumen de agua embalsada supera la media de la última década y también está por encima de los niveles del año pasado por estas mismas fechas.
Los 12 meses previos a julio de 2012 fueron los más secos en tres siglos, según se desprende de un estudio hecho por investigadores de la Universidad de Zaragoza, en el que trataban de radiografiar las sequías en España desde el año 1694. Y el año pasado fue el más caluroso de la historia. ¿Quién lo dice?
Pues un informe anual llamado Estado del Clima, elaborado por la Agencia Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos. La temperatura global de la Tierra subió una décima respecto a la de 2014. Además, también se batió el récord en emisiones de gases de efecto invernadero. Según el estudio, el clima durante el año pasado estuvo muy influenciado por el fenómeno del Niño, que impactó sobre el planeta de una forma sin precedentes. Estados Unidos, Europa y el continente africano registraron el segundo año más caliente de su historia.
Nos vamos a ir a la isla de La Palma.
La Palma es la isla mía, donde yo aprendí a soñar. La distancia me hacía llorar.
Doña Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones. Muy buenos días.
Buenos días.
Estuvo usted ayer por la tarde allí, ¿no?
Sí, al terminar el Consejo de Ministros me marché para la isla de La Palma, así es.
¿Qué es lo que se encontró? ¿Qué es lo que vio?
Bueno, pues estuve con el presidente del Gobierno Canarias sobrevolando el incendio y viendo un poco la situación, que nos estuvieron explicando también los técnicos que están coordinando las labores de extinción. Una situación, digamos, que mejor ayer que el día anterior, que antes de ayer, pero todavía pues con importante necesidad de apoyos para empezar a controlar el incendio, que aún no está controlado.
Vamos a saber sobre el terreno la información que hay ahora mismo. Miguel Ángel San Blas, redacción COPE La Palma, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, César. Continúa sin control ese incendio, unas 3.600 hectáreas afectadas, 2.500 personas desalojadas. Han comenzado a operar los 11 medios aéreos, 7 helicópteros y 4 hidroaviones. Además, se incorporan esta tarde 2 helicópteros CAMOF. El frente sur es el que más preocupa. Las llamas avanzan con virulencia en ese frente. Ayer entraban en el término municipal de Villa de Maso. A modo preventivo se desalojaban algunos vecinos en el barrio de Montes de Luna, vecinos con movilidad reducida. 3.600 hectáreas afectadas. Continúa sin control ese incendio que el pasado miércoles se cobraba una víctima mortal, la de la gente de medio ambiente del Cabildo de La Palma, Francisco Santana.
Descanse en paz también. ¿Algo más que añadir, Miguel Ángel?
Las altas temperaturas van a marcar la jornada de hoy. Anuncian termómetros superiores a los 35 grados en la zona de afección del incendio. El viento soplará también con intensidad en cumbre. Será complicado que se pueda llegar a perimetrar. Según los jefes de servicio, va a ser muy complicado que pueda llegarse a perimetrar el incendio durante la jornada de hoy.
Dejamos las líneas abiertas. Cualquier cosa a tu disposición, Miguel Ángel.
Gracias.
Ministra, ¿qué medios del Ministerio hay ahora mismo actuando allí?
Pues el Ministerio tiene en estos momentos 3 anfibios focas, que son los anfibios de mayor capacidad de descarga, 6.000 litros de capacidad. Tenemos también un anfibio de carga en tierra, un helicóptero CAMOF, que en estos momentos no está actuando porque está en revisión, pero por la tarde se volverá a incorporar las labores de extinción. Y tenemos también los 2 helicópteros de transporte de la brigada que está trabajando ahí. Hay una brigada de refuerzo de incendios forestales, una BRIF, que cuenta con 2 helicópteros de apoyo y que también tienen capacidad de descarga, bueno, 1.200 litros, pero bueno, pues en total una bastante importante capacidad de descarga. Es la movilización más grande de medios aéreos que se ha hecho nunca en las Islas Canarias, y en estos momentos pues todos se dirigen sobre todo a dos focos. Ayer preocupaba especialmente que no pasara el incendio a la ladera este, a la vertiente este. Ha pasado en dos puntos y son esos los dos puntos donde van a centrarse las labores de extinción y donde se dirigen, está trabajando la BRIC del Ministerio, la Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales, y también la mayor parte de los medios aéreos se van a concentrar ahí.
Esa es la última hora que tiene usted en relación con este incendio, ¿no?
Sí, efectivamente. Y bueno, hay una noticia positiva, por así decirlo, y es que a lo largo de la noche la superficie se ha mantenido estable. Eso es un aspecto positivo. La climatología hoy no será buena, las temperaturas son altas, probablemente los vientos sean un poco menos intensos, y lo que sí que esperamos es una bajada importante de las temperaturas para el domingo, y esto pues ayudará sin ninguna duda a las labores de extinción.
¿Qué recomendación se debe hacer a todos los que salgan al campo durante este mes de agosto?
Pues que extremen al máximo las precauciones. 95 de cada 100 incendios, 95, se deben a la causa humana. Unos son intencionados y muchos son por falta de cuidado, por falta de atención. Entonces, pues todos debemos de saber que todos los incendios empiezan siendo muy pequeños, todos empiezan en un chispazo, en un cerillazo, pero luego pues las condiciones meteorológicas en estos momentos son tremendamente adversas y bueno, pues puede suceder como en este incendio, que cueste mucho mantener el control. Por lo tanto, yo pido a todo el mundo que se sume a la labor de extinción, que empieza por no prender nunca esa pequeña chispa.
Doña Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura en funciones, gracias, muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes, buenos días.
Seguimos en Agropopular, 9:19 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Alguna otra campaña de la que tenemos noticia? La campaña de cereza se da prácticamente por finalizada en Aragón, con un total de 25.000 toneladas recogidas según la Unión de Agricultores y Ganaderos. Y de la aceituna de mesa, ¿qué podemos contar, Lucía?
Pues la producción bajará este año respecto a la anterior, pero será superior a la media de las últimas 7 campañas, según indica un informe elaborado por la interprofesional de la aceituna de mesa, Interaceituna. Interaceituna ha realizado sus previsiones, aunque sin concretar las cifras, teniendo en cuenta dos factores que influyen en la producción. Por un lado, la climatología, y por otro, la becería, que es la característica propia del olivo por la que un año da mucho fruto y otro poco o ninguno. En cuanto a la climatología, afectará negativamente este año el déficit hídrico acumulado en la zona más oriental andaluza y las temperaturas secas y el viento durante la segunda quincena de julio. En lo que respecta a la becería, la interprofesional ha destacado la buena cosecha en la zona de Utrera y el aljarafe sevillano a reponerse los árboles tras la poca producción del año anterior. No obstante, en el área entre Araal y Morón ha sucedido lo contrario.
Y en aceite de oliva, en la próxima campaña olícola se obtendrá al menos de 500.000 toneladas de aceite en la provincia de Jaén, frente a las 528.000 toneladas de la campaña anterior. Son las previsiones que ha hecho la COAG en esta provincia. Y ahora vamos a abrir un bloque dedicado a la información del consumo y de los precios. Y empezamos hablando del melón.
Corazón de melón, de melón, 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 melón.
A las 9:20, una hora menos en las Islas Canarias, estamos aquí a pie de micrófono, a pie de campo. Saludo a don Cristóbal Jiménez, presidente de la lonja hortofrutícola del melón y la sandía de Castilla-La Mancha, que nos acompañó en Membrilla el pasado sábado. Don Cristóbal, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Esta semana, segunda sesión de la lonja del melón, ¿qué ha pasado?
Efectivamente, pues que esta semana hemos vuelto a la desagradable realidad que siempre tenemos los primeros días de agosto, ¿no? Que de 31 a 35 céntimos el melón extra pues ha pasado a cotizar a 20-25, ¿no? Estamos hablando de un 28-29%, cuando estamos viendo que en cantidad pues no hay más cantidad que el año pasado de melón, ¿no?
¿Y qué pasa? Bueno, ¿que se han solapado las producciones?
Efectivamente. La primera fase, que se siembra con manta térmica, se ha retrasado unos días como consecuencia del tiempo, y la mayor parte, porque la inmensa mayoría se siembra en mayo, con la siembra tradicional, se ha adelantado unos 5 días. Y a eso le unimos que todavía no ha terminado Portugal y que quedan los últimos restos de Murcia, que son poquitos. Bueno, pues ocurre lo que ocurre, que estamos hablando de un 28, 29, 30% menos que la semana pasada.
¿Qué precios son los que se han fijado?
La triste realidad. 22,25 para el extra y 18,21 para el primera, con lo cual estamos hablando de 10 céntimos menos.
Algunas cotizaciones nos acaba de decir usted, ¿no?
Esas no, las dos cotizaciones que hay, porque todavía no tenemos melón de segunda categoría, porque todo está saliendo extra y de primera y empezará pues el IGP pronto ya a salir, pero bueno, pues en esa tónica, ¿no? La conclusión, después que la interprofesional hemos tenido reuniones pues con los más importantes productores y comercializadores, entendemos que puede ser una crisis pasajera, que es cuestión de no ponernos nerviosos y aguantar unos días, porque en los primeros 10 días de agosto siempre Madrid, Barcelona son plazas que consumen poco. Y bueno, esperemos que sea cuestión de unos días. Somos optimistas que no hay cantidad de melón, no hay producción excesiva para que pueda ser una campaña desastrosa. Aunque sí es cierto es que ha empezado la crisis, como les decía al principio, como cada año. Esto es...
cíclico. Gracias, don Cristóbal Jiménez, presidente de la lonja hortofrutícola del melón y la sandía Castilla-La Mancha y la Interprofesión. Buenos días.
Muchas gracias a usted, como siempre, don César.
Nos subimos a la bicicleta para irnos aquí cerca, a Madrid, que también hay agricultura y ganadería.
A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí, te sueño y que te quiero tanto.
Hoy sábado 6 de agosto, día de mercado en la Cámara Agraria, bajo el lema Cuídate en verano, se celebra en la Casa de Campo entre el lago y Madrid. En el río puedes encontrar un oasis verde lleno de productos frescos, el día del mercado de la Cámara Agraria. Y allí está, por ejemplo, un ganadero, Jorge Izquierdo, muy buenos días.
Buenos días, don César, ¿cómo estamos?
Bien, ganadero de vacas nodriza rubia en el Molar, en Madrid, también de alguna otra especie, ¿no?
Sí, tenemos la oveja típica de autóctona de Madrid, la colmenareña, la rubia del Molar, y tenemos huevos ibéricos y ternera de añojo de Canes Sierra Guadarrama.
¿Y qué más se encuentra en este día de mercado organizado por la Cámara Agraria? ¿Qué productos hay allí?
Aquí tienes un poco de todo. Da gusto ver ahora mismo el mercado, da gusto ver porque hay un montón de productos. Además de los productores, los traen ellos, con lo cual traen un cachito de ellos aquí para ofrecérselo a los madrileños. Y tienes desde vinos, quesos, frutas, verduras, carnes, bollos, tienes una cantidad de pan hecho a mano impresionante. O sea que da gusto ver ahora mismo el mercado como está, rebosa de productos buenos.
¿En qué lugar exacto se celebra? Por ejemplo, para los que estén en Madrid y se quieran acercar a dar una vuelta. ¿Y de qué hora y hasta qué hora?
Está la Puerta de Ángel número 4,
¿sí?
Está detrás justamente del lago y empezamos a las 10 y terminamos a las 3.
¿Vosotros qué habéis llevado en
Nosotros
concreto?
Llevamos lechal de colmenar. Llevamos el lechalcito bueno que tenemos ahora, como siempre, criado con su madre y demás, mamando leche y demás, extraordinario.
¿Envasado al vacío también o
no? No, lo llevamos en... Es que el vacío a mí para la carne no me gusta, además tiene un problema la carne, como tiene hueso, si pincha la bolsa luego hace muy mal, ¿no? Es que date cuenta que las chuletitas es complicado hacerlas al vacío, porque cualquier pinchito, como están cortadas a mano, pues cualquier pinchito que quede de un hueso lo puede quitar el vacío. Entonces, lo llevamos en bandejadito, bandeja de corcha y demás, y están francamente bien preparadas.
Pues que se dé bien el día del mercado, Jorge.
Aquí os esperamos a todos los madrileños, y espero que esta vez no dé tanto que hablar como la última vez.
¿Por qué?
La última reunión, porque ha tenido un pitorreo que no veas, con eso de la cama.
Ah, bueno, cuando hicimos el programa, sí, que participaste
ya
en el programa.
Ya te imaginarás lo que dicen mis vecinos, nada, que con quién me acuesto.
Que digan lo que quieran. Un abrazo.
Venga,
Jorge, saludos
todos.
A todos los que estáis vendiendo allí productos de Madrid, también hay agricultura y ganadería en Madrid. Jorge Izquierdo. Vamos a ver los productos que están en su mejor momento en este mes de agosto. En el capítulo de frutas, aguacate, albaricoque, ciruela, frambuesa, higo, mango, manzana, melocotón, melón, membrillo, nectarina, paraguaya, pera, plátano y sandía. Y en las hortalizas,
el ajo, calabacín, calabaza, cebolla, lechuga, nabo, pepino, rábano, remolacha y zanahoria.
¿Dónde hemos hecho la compra?
En Carrefour.
¿Y qué es lo que hemos encontrado?
Por ejemplo, el melón piel de sapo a 1,25 euros por kilo.
21 céntimos de euro, precio que facilita la lonja de Castilla-La Mancha. Más.
El albaricoque a 2,30 euros.
1,05, precio que facilita la lonja del Ebro.
El tomate liso a 1,95.
55 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de Valencia. Y un último producto.
El pimiento rojo a 3,25 euros.
40 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballo? Ese es un intermediario en el negocio.
9:27 y 30 y tantos segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular. Vamos ahora a la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:31, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular. Vamos a tener la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Vamos a irnos a Bruselas para conocer lo que se ha cocido allí a lo largo de la semana. Hablaremos sobre los daños provocados por el lobo con Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. También sobre la crisis del conejo con Ángel García y sobre las edades del hombre con el secretario de la Fundación, Gonzalo Jiménez. Todo ello hasta las 10 de la mañana. Saben que pueden ponerse en contacto con nosotros, no tenemos concurso, pero pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. ¿Cómo se abona? Uno, ¿es gratuito, Pilar Abad?
Totalmente gratuito, César, es muy simple. En Facebook buscan Agropopular y algo que tienen que hacer es darle a seguir, darle a me gusta, y en Twitter buscan @agropopular y ahí sí que sí, hay que darle a seguir.
¿Qué nos han dicho a través de las redes sociales?
Pues
¿qué
mira,
nos están diciendo?
Pues nos están diciendo muchas cosas, César. Por ejemplo, a través de Twitter, José Vicente Menéndez dice: 32 años no son nada, que feliz de la mirada, dando juego todas las mañanas del sábado en, a tope con la COPE. Un abrazo, César. Jesús Hilleranoz Ganuza, pues habla de los incendios, ¿no? Que está en La Palma, acabamos de hablar con la ministra, y dice que Dios ayude un poco en La Palma, saludos y fuerza a Canarias. También nos están mandando muchas fotos, César, por ejemplo, también de que están recolectando cebollas. Nos mandan saludos José Cruz desde Alcalá de Henares, que este fin de semana celebra la fiesta de los santos niños Justo y Pastor. Y Esther Martínez nos da los buenos días y dice que solo agradecer la labor de la lonja agropecuaria de Toledo, decir que es la única que mira por los agricultores.
Bueno, también, bueno, hay algunas más.
Bueno, pues será de Toledo y ella quiere dar las gracias. También en Facebook, César, desde Sevilla, también pues qué triste lo que está pasando con los incendios, una gran pena, dice Anunciatela Tori. Marisquero Reche, pues me alegro de ver el programa en directo a través del vídeo, ya sabéis que estamos retransmitiendo tanto en Periscope a través de Twitter como
el inicio
en,
de cada media hora. Hora
tanto en Facebook Live y la gente que habrá que lo está agradeciendo. Y bueno, pues siguen, ¿no? Saludos desde distintas zonas. Y después también hay Coque Ruiz que dice: buenas, soltero de oro rural. No sabemos si el soltero de oro rural es César Lumbreras o es
será
Coque.
será él.
A ver,
yo soltero, lo de oro
ya rural, no sabemos.
Seguimos en Agropopular. A través del correo electrónico nos dice Miguel Ángel García Fernández: buenos días, don César, aquí estamos mis conejos y yo escuchando Agropopular. Luego hablaremos del conejo. Luis Campos Fernández hoy dice: casi con el control bajado ya que me quedé viendo la inauguración de los Juegos Olímpicos y me he quedado un poco dormido. Y en el estudio, según un vídeo que acabo de ver, todo un clásico con la chaqueta en la espalda de la silla. Se fijan en todos. Bueno, pues ya saben que seguimos esperando sus comunicaciones. Ahora vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales. En los mercados de futuros, el trigo ha subido en Chicago y en París para el vencimiento de septiembre. El maíz ha bajado en Chicago y en París. La soja ha bajado. En los puertos, escasa actividad y repetición de cotizaciones. Y en el mercado interior, lo que nos destacan los operadores comerciales es la escasa, escasísima, por no decir nula, actividad. Y han predominado las repeticiones y ha habido también algunas bajadas. El maíz de secadero en la lonja agropecuaria de Toledo-Asaja, 172 euros. Repetición de precios, las cebadas entre 139 y 145, repetición de precios. En la lonja de León, el trigo pienso 141, bajada de 3 euros, la cebada 132, repetición de precios. Y el centeno 125 euros, repetición de precios. En Salamanca, la cebada 144 euros, repetición de precios. Pero lo más importante es la escasísima actividad. Pasamos a otros productos. Mariluz Álava.
En el aceite en el mercado está apático y sin apenas actividad, según fuentes de Euroestepa, que además añaden que el excesivo calor que se está registrando en las zonas productoras está agostando el olivar, que unido a las buenas cifras de salidas mantiene los precios firmes e incluso con algún repunte, como en el caso del Virgen, donde se han cerrado operaciones a 3.100 y en Lampante a 3.050 euros. Mientras que la lonja de Extremadura, en su mesa de precios de aceite celebrada ayer, no registró variaciones significativas, ya que tan solo el aceite en Lampante anotó un pequeño descenso de 25 euros, cotizando entre 2.950 y 3.000 euros por tonelada, mientras que el resto de las calidades repitieron.
La paja, que nos piden cotizaciones varios oyentes. Paja empacada, lonja de Zamora, 27 euros por tonelada. Paja de primera, lonja de León, 27. Repetición. Y paja paquete grande, lonja de Salamanca, 29 euros por tonelada. Los frutos secos.
Esta semana no ha habido una tendencia clara en los precios de las almendras en Mercamurcia. Así, dependiendo de la variedad, se registraron ligeras subidas, bajadas e incluso repeticiones, quedando las cotizaciones entre 5,77 euros de la comuna y 8,24 euros por kilo en grano en cáscara de la Marcona. En cuanto a las avellanas, las cotizaciones repitieron en la lonja de Reus entre 1,85 y 1,90 euros por libra para el fruto con cáscara y entre 5,65 y 5,75 euros para el grano.
Nos dice José Manuel Calero, muy buenos días aquí en Granada, con bastante calor y a esta hora arrancando cepas del olivar. Un saludo, José Manuel, eso a través del correo electrónico. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Un par de consejos, nos vamos a Bruselas.
Hola, buenas, soy Raíz Zapata, bronce en Mundial, y te invito a seguir los Juegos Olímpicos en Cadena COPE.
Vive un verano olímpico en COPE.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91 402 8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91 402 8086.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Los precios internacionales de los principales productos alimentarios bajaron un 0,8% en julio respecto al mes anterior, tras arrastrar 5 meses consecutivos de subida, según el índice de los alimentos que elabora la FAO. La leche, ¿qué pasa?
Pues un grupo de ganaderos franceses ha comenzado esta semana una movilización para protestar contra el desplome del precio de la leche. La Federación Departamental de los Sindicatos de Agricultores ha confirmado que a estas actuaciones le seguirán otras nuevas.
Y hablamos también de fruta. La cosecha europea de manzanas caerá este año un 3% respecto al anterior, hasta los 12 millones de toneladas, según las estimaciones de la Asociación Mundial de la Manzana y la Pera. ¿Y en pera qué pasa?
Pues la producción caerá un 9% hasta alcanzar 2,17 millones.
El precio de la leche cruda en origen en la Unión Europea continuó bajando en mayo cerca del 4%, situándose en 26,3 euros por cada 100 litros, según datos de la Comisión Europea. Y atención a la siguiente noticia, un senador francés ha advertido el jueves al gobierno sobre la cólera de numerosos viticultores ante la competencia que juzgan desleal de vinos importados de España. Hay necesidad de actuar con urgencia, escribió el senador Henri Cabanel, del Partido Socialista, que también es el que gobierna en Francia, que apunta a nuevos incidentes en la región Languedoc-Roussillon, limítrofe con España. Un grupo denominado CRAV, Comité Regional para una Acción Viticultural, reivindicó el miércoles una acción de sabotaje de las bodegas de un importador francés de vino en la ciudad de Sète, en la que se vaciaron miles de litros en las calles. Ojo con este tema porque puede dar mucho que hablar a lo largo del mes de agosto. Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
PAC, caprino, sorgo, zacho, vibro, garrofa, fanega, triticales. El sector agrario tiene su propio lenguaje. Por eso ahora también tiene su propia aplicación para móvil. Con la app Santander Agro accederás de forma fácil y rápida a noticias sobre el sector agrario, cotizaciones de mercados y lonjas, ayudas económicas y mucho más. Descárgate ya tu app de Agro, disponible para iOS o Android. Santander. Sencillo, personal y justo, como un banco debería ser.
Ponerme otra de las posibles canciones del verano. El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha reconocido que los ataques del lobo al ganado no descienden. Sin embargo, es una especie protegida al sur del río Duero por la legislación europea y ha reclamado un cambio en la normativa comunitaria. Saludo a don Juan Carlos Suárez Quiñones. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer?
Bueno, pues lo que se puede hacer desde la Junta de Castilla y León ya lo estamos haciendo. Hemos hecho distintas actuaciones en este último año de carácter preventivo. Hemos modificado el régimen de compensación de los daños al sur del Duero a través de un sistema de seguro que ha pasado la indemnización de ser cobrada en una media de 12 meses a ser cobrada entre 18 y 25 días, pero no da para más, porque en definitiva el problema del lobo al sur del Duero es que su carácter de estrictamente protegido por la Directiva 92/43 impide adoptar de manera flexible una actividad de control que permita eliminar esa incompatibilidad que hay, sobre todo en las zonas de Ávila Central y Septentrional y Salamanca, donde la ganadería en extensivo es la norma. Repito, es incompatible con la presencia del lobo y, por lo tanto, ese conflicto va a seguir existiendo hasta que no se modifique este régimen jurídico.
La Alianza UPA-COAG ha denunciado justamente en San Miguel de la Ribera, en la provincia de Zamora, un nuevo ataque de lobos en una explotación que ha provocado la muerte de 17 ovejas. Y nos decía una vecina de ese pueblo, que mandaba un saludo al ganadero afectado, que ya iban varias veces las que esta explotación se veía atacada.
Efectivamente, el que sufre el drama del ataque de lobo, y sobre todo es un ataque continuado, pues es un verdadero drama, como hemos dicho, porque no solo es el daño material, sino es el daño moral y psicológico. Y las indemnizaciones, pues bueno, están bien, pero en definitiva el ganadero lo que quiere es ejercer su profesión de ganadero y no que le indemnicen los daños.
De todas formas, ¿se ha agilizado el pago de los daños en los últimos meses en la Junta, por parte de la Junta de Castilla y León?
Como le decía antes, se ha agilizado de forma enorme. El nuevo plan de gestión del lobo que hemos aprobado abrió la puerta a un nuevo sistema de seguro que entró en vigor a finales de junio, como se había comprometido, y hemos pasado de indemnizar en una media de 12 meses, como era antes, a través de expedientes de responsabilidad patrimonial, a un sistema de seguro que indemniza entre 15 y 25 días. Pero repito que eso no es la solución, eso es paliar un pequeño remedio transitorio, porque en definitiva lo que hay que evitar es que existan esos daños. Y en los lugares donde está la ganadería extensiva, la población actual del lobo al sur del Duero es desmesurada y seguirán produciéndose esos daños.
Una petición a la Comisión Europea o a la Unión Europea.
Efectivamente, esa es la intención de la Junta y la acción de la Junta. Hemos logrado que las Cortes de Castilla y León, a través de una proposición de ley, apoyaran el que la Junta inste al Gobierno, que es el legitimado, para que la Unión Europea cambie el régimen del lobo y pase a ser una especie gestionable, que esté en el anexo cuarto, perdón, en el anexo quinto de la directiva y no en el anexo cuarto como está ahora, como estrictamente protegida. Y lo que pretende este consejero y la Junta de Castilla y León es lograr también el consenso y el acompañamiento en esta petición de las organizaciones profesionales de Asaja, de la Alianza Upacoag y de UCL, y en eso estamos trabajando en las últimas semanas, especialmente determinando cuál va a ser la característica y las circunstancias del nuevo régimen, si es que se logra, para lograr ese apoyo completo e integral de todas las organizaciones profesionales.
Pues esperemos que se logre. Don Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, gracias por haber atendido nuestra llamada. Muy buenos días.
Muchas gracias a todos.
Los ganaderos afectados por los ataques del lobo, que están así, que ya no pueden más, y otro tanto sucede con los ganaderos de conejo, con los cunicultores. Saludo a don Ángel García, que es cunicultor y presidente de Conacun. Don Ángel, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, situación ahora mismo en el sector del conejo, esta semana, estos primeros días de agosto.
Estos días primeros de agosto pues ha subido un poquito el precio, pero esto no ha influido en nada, ni a corto plazo puede influir para nuestra situación. Una situación que llevamos de pobreza, de verdadera pobreza, desde hace 7 años. Esto ha sido catastrófico. Aquí, por desgracia, siempre el sector primario es el que pagamos el pato. Esta situación nos encontramos desde hace 7 años, como digo, pero yo lo recuerdo desde que era niño. Tenía 6, 7 años cuando mi padre era todavía labrador, y cuando venían los tratantes de ganado, venían a comprar los cerdos que criabas en casa y las terneras, y te pagaban lo que les daba la gana. En este caso pasa exactamente lo mismo.
¿Los precios están ahora por debajo de los costes de producción?
Sí, están por debajo todavía, están a 1,75, faltan todavía 10 céntimos para poder cubrir gastos. Pero ya le digo que esto lo llevamos arrastrando muchísimo tiempo, y las ofertas de los supermercados, como le venía diciendo, lo vamos pagando nosotros. Cuando el matadero hace una oferta, eso repercute en bajada de precio al productor.
¿Qué medida habría que tomar?
Habría que tomar medida por parte de la administración de un control más exhaustivo del precio de producción y del precio de venta. Y lo que no se debería permitir nunca es que el sector primario, que debería de ser un sector mimado, seamos casualmente siempre los paganos de todo.
Y en el caso del conejo, la medida exacta sería...
Entonces... En el caso del conejo debería de ser un control de la cadena de valor. La cadena de valor, me refiero a que el precio de producir un kilo de carne de conejo pues se controlara lo mismo que la distribución. Porque es que resulta de que los mataderos están haciendo su agosto durante todo el año y nosotros no podemos ni tan siquiera vivir. O sea, se han aprovechado toda la vida de nosotros. Por desgracia, no hemos sido capaces nunca de unirnos y sacar los problemas a la calle. Ahora ya no hay más remedio, nos estamos muriendo y la única forma, pues eso, protestar y decir cómo estamos, y veremos a ver por dónde salen las cosas.
Bueno, pues vamos desde aquí, intentaremos echar una mano, por lo menos para que se sigan conociendo sus problemas. Don Ángel García, presidente de Conacun, gracias, muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
En conejos esta semana se han parado las subidas y una mejora del consumo y una oferta más limitada por los efectos del calor podrían provocar alzas de cara a la próxima. Más del complejo erótico, Mariluz.
Pues comenzamos por el pollo, donde los descensos en los precios han sido casi generalizados en la mayoría de lonjas y mercados nacionales. Y en huevos, tampoco esta semana se han registrado variaciones y los precios han repetido en todas las clasificaciones y gramajes.
En porcino de capa blanca, en Lérida, el selecto 1,335, repetición de precios, el normal 1,323 y los grasos 1,311. En Lérida, el lechón 27,50, bajada de 1,5 euros. Cuéntanos.
Segunda semana consecutiva de repeticiones generalizadas en los precios del porcino de capa blanca. El mercado se encuentra en equilibrio, a pesar de que los animales no ganan peso por el calor y la oferta es menor, tanto a nivel nacional como en los mercados europeos, donde también predominarán las repeticiones. El lechón vuelve por segunda semana consecutiva a bajar su precio.
El porcino ibérico ha subido tanto en la lonja de Extremadura, me refiero a los animales cebados, como en el mercado de Salamanca. ¿Y el vacuno para sacrificio?
Semanas sin variaciones, donde los precios de este tipo de carne repitieron, a pesar de que en inicio del mes de agosto ha reactivado el mercado, pero no lo suficiente como para que este anote un cambio de tendencia en los precios.
¿Y qué nos queda? El ovino.
Así es. En donde continúa la tendencia al alza en los precios, las exportaciones han animado el mercado esta semana ante un recorte de la oferta de animales en campo.
Gracias, Mariluz. 9:49 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular y en estos programas de agosto pues vamos a dar alguna pista que se puede hacer para acercarse a algunos de nuestros pueblos. Nos vamos a viajar hasta Toro, donde se celebra las Edades del Hombre.
Que pasa y se vierte, se funde en la entraña del mar.
Y el agua es justamente el hilo conductor de esta edición de las Edades del Hombre, que se celebra en la Colegiata de Toro y en otra iglesia que está al lado. Don Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, buenos días.
Hola, buenos días, lumbreras.
¿Qué se puede ver?
Bueno, pues como siempre, algo de la historia del hombre, porque en realidad las Edades del Hombre responde precisamente a mostrar esa historia humana que tiene que ver con Dios, ¿no? Es decir, o si quieres, la historia de las relaciones entre Dios y el hombre. Y como tú bien has dicho, tomando como hilo conductor el agua.
Supongo que se ha elegido el agua este año porque era Toro y porque se está al lado del Duero, ¿no?
Evidentemente, sí, era más propio quizá haber elegido el vino, ¿no? Pero el vino ya lo habíamos elegido, el pan y el vino, hace unas ediciones en Aranda de Duero. Entonces nos parecía que algo que vertebraba no solo toros, sino incluso toda la provincia, dividiéndola en dos, la provincia de Zamora, ¿no? La tierra del pan y la tierra del vino, era precisamente el río Duero, ¿no? Entonces nos parecía una idea muy bonita el poder intentar mostrar cómo el agua, elemento natural, se constituye en un elemento de purificación y de salvación en la historia, digamos, de la humanidad, en el fondo, ¿no?
¿Qué pieza destacaría usted?
Bueno, pues un poco difícil, ¿no? Siempre eso es muy difícil. A mí hay una que me gusta mucho, que es un Noé, precisamente. Noé con una especie de capacho, de donde tiene allí en ese capacho en forma de barco, ¿no? Y bueno, los capachos en realidad tienen esa forma de barco. Y es una pieza en piedra del siglo XVI. En ese capacho lleva a toda la familia y a todos los animales, ¿no? Y viene de Salamanca, de la Capilla Dorada, que es una de las joyas que tenemos en nuestro patrimonio castellano.
¿El horario de visita?
Pues de 10 a 7 de la tarde, es todos los días, menos los lunes, salvo que caiga en fiesta, que descansamos.
¿Y hasta cuándo estará abierta las Edades del Hombre?
Pues cuando celebréis vosotros vuestra fiesta casi patronal, ¿no? La Almudena, bueno, a partir de la Almudena nosotros solemos habitualmente cerrar. Es decir, la exposición la iniciamos a finales de abril, primeros de mayo, y concluimos siempre en torno al 8, 9, 10, 11, dependiendo un poco en el día en que caiga esa festividad.
La entrada a la exposición en la Colegiata de Toro, la verdad es que es impresionante.
Sí, bueno, la Colegiata es una joya por sí misma, ¿no? Ahora todavía más, no solo porque se pone más en valor aquellos aspectos que posee en sí esa arquitectura tan magnífica, ¿no? Sino además, bueno, pues porque una iluminación adecuada o más adecuada, mejor dicho, ¿no? Y unas piezas que acompañan hace que todo luzca, vamos, de una manera fantástica, ¿no? Pues, y eso es lo que podemos ver.
Pues que hay que ir a Toro a ver las Edades del Hombre, hay tiempo, pero que no se deje pasar.
Sí, yo, claro, animo a todo el mundo a Toro y, Y en un futuro pues a Cuéllar, porque Cuéllar será también la próxima edición, ¿no? Entonces son unas ciudades que, bueno, están relativamente cerca, físicamente menos que, digamos, históricamente, ¿no? Porque las dos villas han sido unas villas desde el punto de vista histórico y
muy importantes.
Muy importantes.
Gracias, don Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre. Enhorabuena.
Gracias, gracias a ti y a todos los que nos escuchan.
Hasta luego. Y hablábamos de toros. Saludo a una zamorana de pro, Pilar Cisneros. Buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí, en capilla, que se suele decir, para el fin de semana COPE.
¿A Las Edades del Hombre?
Todavía no.
Pues,
tengo que ir.
La verdad es que a mí me ha gustado mucho.
¿Te ha gustado mucho? Sí.
Bueno,
recomendable entonces.
¿Qué vais a contar en un ratito?
Pues fíjate, ya estamos en los Juegos Olímpicos, por fin, muy pendientes de todo lo que vaya pasando.
No me había enterado.
No te habías enterado, fíjate tú por dónde. Y muy pendientes sobre todo del incendio de La Palma. Ya he escuchado a la ministra Isabel García Tejerina contigo. Vamos a ir siguiendo la evolución del incendio esta mañana, a ver si poco a poco va mejorando la situación. Vamos a estar en Riva de Sella. Descenso del Sella.
¿En la piragua?
Sí, señor.
¿Vais 80? A poner la música de la piragua?
Si hace falta, la ponemos.
Pues que
ahora
la vaya
me dejas
buscando,
ser la referencia.
¿Qué decía la piragua de Guillermo Cubillo o algo así?
La edición número 80. Ya, esto es un espectáculo impresionante. Precisamente, no en piragua, pero en una embarcación que se llama Padel Surf Hinchable, ha hecho un recorrido por el Polo Norte, un aventurero extremo que es Antonio de la Rosa. Acaba de llegar a Madrid esta semana y va a venir a fin de semana a contarnos cómo ha sido eso, ¿eh? Perfecto. También nos va a visitar el actor Fernando Callo, está súper de moda, le hemos visto hace poco haciendo el papel de director en El Caso, en la serie del Caso, está espléndido y ahora está también en Madrid con una obra de teatro de Miura, A Media Luz los tres, luego viene con Páncreas, en fin, hablaremos con él.
¿Quién es el otro que nos quedamos a media luz, tú y yo y quién más?
Pues habrá que elegir a alguien.
Bueno,
hay más cosas, César.
Gracias, Pilar Dineros. Ahora la vuelta de micrófono aquí en la COPE. Bueno, pues nosotros seguimos a pie de micrófono también a lo largo de todo el mes de agosto aquí. Pero recuerden que tienen colgado en la web, nuestra web, www.agropopular.com, ya los sonidos del programa en un ratito, y toda la semana, a lo largo de toda la semana, estamos actualizando la información en esa web, www.agropopular.com. Ha sido un placer estar con todos ustedes. El próximo sábado más, si Dios quiere. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hasta la semana que viene. Buenos días.